1.
Qué duro mensaje lanzó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al gobierno de México. Y creo que es un mensaje cuidadosamente confeccionado. ¿Qué dice Marco Rubio? México ha hecho más que nunca contra los narcos, pero no es suficiente, ni remotamente suficiente. Pues esta frase es exactamente lo que Estados Unidos ha venido diciendo por todos lados. Es, tenemos un nivel de cooperación muy importante con alguna parte del gobierno mexicano, pero hay otra parte en donde no han hecho nada. Y sí, el gobierno de México ha cooperado decididamente con Estados Unidos cuando se trata de abatir, detener y extraditar a los capos de la droga, a los capos del narcotráfico. Pero no ha hecho ni remotamente lo suficiente cuando se trata de los narcopolíticos. Pues sí, ni a un narcopolítico han entregado. A todos los protegen. Desde los que les quitaron las visas hasta los que tienen denuncias en los tribunales estadounidenses, como el caso de Rochaboya, todos están siendo protegidos. Entonces, por un lado tienes que cuando se trata de abatir al Mencho o extraditar a los Zetas, ahí sí, cooperación a full. Cuando se trata de los narcopolíticos, cero cooperación. Entonces dice Marco Rubio, México ha cooperado como nunca antes, pero no está ni remotamente cerca. Pues yo sí entiendo a qué se refiere. Y también entiendo a qué se refiere cuando él agarra y dice, lo que queremos, nuestro mundo ideal, es trabajar de la mano con México. Pero si nos tenemos que ir solos, nos vamos solos, ¿eh? Me parece que es consistente con lo que Estados Unidos ha venido planteando. Estados Unidos, lo he dicho aquí un montón de veces, se lo repito, ha mandado un mensaje sofisticado a la presidenta Sheinbaum, diciéndole, no es contigo. Entréganos a esa pandilla de morenistas, que son más bien obradoristas, y que son los que se metieron con el narco. Nosotros no estamos acusando a ti ni a nadie de los claudistas de esto. Escuche usted lo que dice Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo dijo ayer en la tarde de gira por Sudamérica.
El caso de México es un desafío aún mayor por el tamaño del país y por el poder de los cárteles que operan ahí. No creo que sea un misterio para nadie que hay territorios, vastos territorios en México, que no están gobernados por el Estado. Están controlados por estas organizaciones narcoterroristas. Ahora, debo decirlo con justicia, los mexicanos han hecho más que nunca para ir contra estos grupos, pero todavía no es ni remotamente suficiente. Ellos lo saben. Se los hemos expresado y esperamos trabajar de manera cooperativa con ellos para hacer más. Porque al final, la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México y representan una amenaza para el Estado mexicano. Y eso se lo dirán los propios mexicanos.
Le preguntaron hoy en la mañanera a la presidenta Sheinbaum sobre esta advertencia de Marco Rubio.
Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre. Y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Pero Estados Unidos tiene sus problemas. Y recientemente, pues, otra vez, ¿no? Porque unos días dicen, no, México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bien. Y otro día, no, pero no están haciendo lo suficiente. Claro, si México hace su trabajo, pues, muy bien. Pero si no, pues, puede haber consecuencias. Entonces, es parte, pues, de la campaña desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué decimos? Coordinémonos, como lo hemos hecho hasta ahora. Y cada quien en su territorio, sus campañas. Hay Estado mexicano. Y como lo hemos dicho siempre, México no es piñata de nadie. A México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección. Ellos tampoco deberían usar a México en su elección. Y al revés, también. Nosotros no queremos que ellos definan o participen o haya injerencia en las elecciones que hay en México. No puede ser que un día se reconozcan los avances y que otro día ya no hay reconocimiento de avances y hay estas declaraciones. Tampoco queremos pelearnos o entrar en un debate.
Es que está muy divertido, ¿no? Primero dicen, no somos piñata de nadie. No, a ver, sí. La presidenta Sheinbaum es piñata de Donald Trump, eso sí es. Es tan claro, ¿no? ¿En qué se refleja? Pues en lo que la propia presidenta está diciendo, que un día le reconoce los avances y otro día le dicen que siempre no. Pero la propia presidenta, fíjese cómo dice, no queremos entrar en debates ni pelearnos, pero Remeda, ¿no? Hace, pues sí, no, Remeda contesta, no, pues está debatiendo, se está peleando. Si no quisiera pleito, no hubiera encabezado un mitin en el Monumento a la Revolución para defender a Rochamoya y gritar contra el intervencionismo. Y eso de que no se metan en las elecciones, a mí me parece muy bien. Nada más que, ¿a poco no está Morena usando a Estados Unidos en las elecciones en México? El lema de Morena, en la campaña del 2027 es defensa de la transformación y de la soberanía nacional. Pues tampoco hipócrita, ¿no? Sí, no. En fin. La presidenta dijo que México responde con respeto y espera lo mismo. Recalcó que su gobierno está trabajando para combatir el crimen.
Cuando vino, lo relaté aquí, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que tuvimos una reunión. Y él comentó es que los cárteles están fuera de control. Y le dije, mire, no es cierto. Hemos tenido, mostramos los resultados, ¿no? Disminución de homicidios, detenciones. Y le dije, primero, Estados Unidos debería de atender temas que desde nuestra perspectiva no están atendiendo lo suficiente, como es el tema del consumo de drogas, lo primero. Lo segundo, la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y lo tercero, le dije, mira, aquí hay un equipo que me acompaña. Ellos representan el Estado mexicano junto con su servidor. Está Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida hace unos años y que a pesar de ello decidió seguir dedicando su vida a la seguridad de las y los mexicanos. Vamos respetándonos, cada quien en su territorio, cada quien su elección.
Vamos hasta Jalisco con Toño Neri. ¿Qué nos tienes, Toño, de última hora? Adelante.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Comentarte que un narco hospital improvisado fue descubierto por la Fiscalía del Estado en el municipio de Tecalitlán, donde fueron liberadas 8 personas y detuvieron a 6 de los que estaban cuidando el lugar. Esto fue localizado luego de que a la autoridad se encontraba en la búsqueda de una persona desaparecida originaria de Guadalajara y tuvieron información de que en esa zona serrana, en los límites con Michoacán, había, podría estar esta persona desaparecida. Sin embargo, cuando llegaron a este rancho habilitado como nosocomio, se dan cuenta que no era una casa de seguridad, no era un rancho de adiestramiento como el de Teochitlán, no, sino que sí tenían a personas que tenían bajo entrenamiento, que fueron reclutadas bajo de alguna manera reclutamiento forzado, bajo engaños, llegaron hasta este sitio, pero se dieron cuenta que este lugar funcionaba como hospital para dar atención médica en caso de que alguno de los alumnos, por así decirlo, se lesionara en los entrenamientos. Escuchemos lo que dijo el fiscal Salvador González de los Santos.
Podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado, pero quienes por alguna circunstancia resultaban lesionadas de acuerdo a las actividades que los ponían a hacer y requerían recuperarse, de ahí que al menos 2 de las personas utilizaban muletas, otros tenían clavos médicos para su tratamiento. Desde luego que pensamos que pues estas atenciones que tenían pues eran atenciones muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios.
Los ahora presos son 5 hombres y una mujer originarios de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán y trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos.
Muchas gracias, Toño. ¡Qué cosa! ¡Qué hallazgo! Estamos al pendiente con esta noticia. Y ya que Morena se ha concentrado en las elecciones del 2027, tanto que llevan meses en campaña violando la ley, ¿no? Porque hoy formalmente arranca el proceso electoral del próximo año para elegir 500 diputados federales, 17 gobernadores o gobernadores, casi 20,000 cargos locales. Y hoy llamó la atención que en la ceremonia de arranque de la elección se presenta en el INE la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Esto, según el registro que hemos checado, y lo dejo así sobre la mesa, no había pasado desde que el gobierno dejó de organizar las elecciones y se las entregó a los ciudadanos. Es decir, desde el primer año que José Woldenberg fue presidente del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, que ahora se convirtió en INE, ninguna sesión de apertura de proceso electoral había acudido un presidente o secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque justo lo que se quería decir es eso que quedó en el pasado. Porque antes, quien encabezaba el INE era el secretario de Gobernación. En la época del PRI, de los fraudes electorales, quien encabezaba el INE era el secretario de Gobernación. Entonces, el secretario de Gobernación ya no iba a la ceremonia de apertura del INE, un poco para remarcar el carácter ciudadano del INE. Pues si hicieran falta señales y símbolos, porque usted sabe que en la política, decía el maestro Reyes Heroles, la forma es fondo. Por si hicieran falta señales de la toma del INE por parte de la 4T, de que el INE ya no es un árbitro imparcial, de que el INE está en el bolsillo del régimen, hoy acude la secretaria de Gobernación a la ceremonia de apertura. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, te saludo. Así es, este jueves inició formalmente el proceso electoral 2026-2027, justamente con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y justamente también la consejera presidenta de este instituto, Guadalupe Tadej, justificó la presencia de la funcionaria al señalar que ella representa a uno de los poderes de la Unión, y en esta ceremonia se encontraban estos poderes representados en distintas figuras que asistieron. Así que bueno, Guadalupe Tadej también señaló que el organismo cuenta con estructura, experiencia y personal para organizar una elección de esta magnitud. Dice, todo está listo para enfrentar los retos porque no se parte de cero. Vamos a escucharle.
Quiero ser muy puntual con lo siguiente. El INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos, ni para los actores políticos. Todo nuestro trabajo tiene un destinatario y es la ciudadanía. Cada procedimiento, cada acuerdo, cada sistema y cada decisión encuentra su razón de ser en quien día con día construye este país. México puede tener la seguridad de que el Instituto Nacional cumplirá nuevamente con su deber. Tenemos experiencia, estructura, reglas, procedimientos y personal profesional en todo el país.
Hay que mencionar, Carlos, que con el arranque de este proceso electoral también se presentó un cambio en la identidad cromática institucional del INE, que dejó atrás o está dejando atrás el rosa para adoptar una paleta en la que predominan los colores violeta, lila y también el blanco. En entrevista posterior a esta ceremonia cívica en el patio central, donde, bueno, justamente uno de los temas importantes y destacados fue el de la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlet, la consejera presidenta señaló que, bueno, que no hay ningún problema y que esta situación se puede resolver porque justamente ya incluso hay un encargado de despacho. Escuchemos.
No arranca sembrado, arranca el instituto listo, preparado, fuerte, sólido, con los mecanismos que tiene para sustituir de manera inmediata áreas tan sensibles como la Secretaría Ejecutiva. Es una desfortuna que no esté la doctora Claudia Arlet, pero también es una comprensión al 100% de todo el colegiado sobre la situación que ella nos platica, nos presenta y la que la llevó a esto. Así que inmediatamente el instituto reacciona, el instituto tiene todos esos mecanismos, no hay nada que preocuparse ahorita, correremos con las mismas capacidades instaladas, técnicas, profesionales, de todo, así que nos sentimos.
La consejera presidenta dijo que hay piso parejo, explicó que eso significa que los acuerdos, prerrogativas, representación partidista y también sanciones se aplicarán bajo las mismas reglas para todos. Hay que mencionar, Carlos, que al inicio de esta sesión del Consejo General, Roberto Carlos Felipe tomó protesta como encargado de despacho de esta Secretaría Ejecutiva en sustitución de Claudia Arlet Espino. También llamó la atención, Carlos, que durante esta sesión participaron los líderes, los dirigentes de Morena y del PRI, Ariadna Montiel y Alejandro Moreno. Justamente este último, Alejandro Moreno, pues dijo que son muchos los retos que va a enfrentar el INE, ya que, bueno, justamente este órgano tiene que tener un carácter imparcial de firmeza frente a los actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos y la posible injerencia del crimen organizado. En tanto, la lideresa de Morena, Ariadna Montiel, también dijo que el pueblo de México será quien tenga la última palabra sobre el rumbo que debe seguir la nación en la elección del próximo 6 de junio de 2027. Es lo que sucedió, parte de lo que sucedió aquí en este Consejo General y en el INE, Carlos.
Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto. La presidenta hizo un llamado a los que participan en las elecciones 2027, pidió que todos los partidos respeten la ley.
Pues que cumplan la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas, esencialmente. Si se cumple eso, pues va a ser un proceso muy bueno para el país. El odio hay que eliminarlo de la política. O sea, las campañas de odio no ayudan al país. Tiene que ser una campaña de propuestas. Eso debería caracterizar a la contienda electoral. Pero bueno, ya quien define si hay odio, si no, o si hay delito, pues es el INE y el Tribunal Electoral. Pero pues ese sería un anhelo para la contienda electoral de 2026-2027.
Pero luego dijo que no veía mal que se usara una actriz caracterizada como la presidenta, como lo hizo la senadora de Baja California, Simeyol Vera.
Ah, bueno, eso tendría que decidir. Es una joven que, bueno, digo joven porque uno es joven. Es una compañera mujer, no sé. La conocí en campaña, no conozco más allá de ella. En campaña me saludó, creo que en Coyoacán. Y nos tomamos una foto juntas. Pero ella ha decidido usar mi... Es como una doble, digamos, ¿no? Y lo usa. No sé si eso deba ser regulado o no. Eso ya le correspondería al INE.
Una senadora.
Sí. Pues no, digo, no lo veo mal. Pero obviamente, pues, tendrán que definir las instituciones electorales si eso es válido jurídicamente o no.
Rechazó que los programas sociales se usen para ganar votos. No, eso no pasa, ¿verdad, duende?
¿Cómo para qué, hermano? ¿Cómo para qué tienen que utilizarlo? Porque no, imagínate, sería una forma de meter presión de... Bueno, no. No, para nada. A lo mejor antes se daba, pero ahorita...
Escucha usted a la presidenta.
Falso. Primero, la Constitución establece programas y también establece que tiene que haber un aumento por encima de la inflación. A nadie se le pregunta de qué partido eres, por qué partido vas a votar, nada. No tiene ningún sentido clientelar. Antes, los programas sociales sí eran programas clientelar. Hambre Cero, todos estos tenían que irse a registrar, tenían que estar yendo permanentemente y se les orientaba a que votaran por un partido político. Ahora no.
Hizo hincapié en que ahora sí podría ser sancionada por el inicio de la temporada electoral.
Por cierto, me tengo que cuidar porque hoy empieza el proceso electoral. Entonces hay que cuidarse de qué es lo que se dice porque puedo ser sancionada.
Hombre, está preocupadísima la presidenta. Con este INE tan férreo, ¿qué tal el INE ha estado impidiendo los actos anticipados de campaña, impidiendo que haya dinero de los contratistas del gobierno en las campañas de los morenistas? No, hombre, ha de estar aterrada la presidenta de que este INE tan fuerte, tan independiente, tan autónomo, pueda sancionarla, por favor.
Dos.
Está el petróleo en $107 el barril en este momento, ¿sí? El Brent del Mar del Norte, $107 por barril. El WTI, el West Texas Intermediate, $102 por barril. Ante las preocupaciones por la guerra en Irán, vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Esto sigue y la verdad es que no se ve cuándo va a terminar o cuándo se va a arreglar o cuándo vamos a llegar a un equilibrio. Porque sí, hoy nadie habla ya como de una guerra, pero sí hablamos de unas disrupciones gigantescas en la oferta del mercado petrolero. Y pues eso se refleja evidentemente en el precio. Esos $107 que comentábamos por barril, pues eso hace evidentemente que suban todos los costos, todos los demás costos. Ahora sí que la gente puede pensar en un efecto de derrama, pero en precios, porque el combustible, el petróleo, pues al final del día es el combustible que se necesita para producir prácticamente todo. Entonces, Carlos, pues esto, vamos a seguir viendo volatilidad, vamos a seguir viendo a Trump, que ahora pues está haciendo promesas, ya las tocarás más al rato, promesas gigantescas de campaña. Entonces, esto se va a empezar a complicar. Y lo que me preocupa a mí más, Carlos, es después de las elecciones, o sea, después de las elecciones de Trump, cuando ya no tenga que tener que, entre comillas, cuidarse por las elecciones, pues vamos a ver qué viene. Entonces, el petróleo sí, cotizando por arriba de los $100 por barril, con alta volatilidad, y eso impactará, desde luego, el precio de la gasolina, y eso impactará, desde luego, pues lo que nosotros queramos hacer con el precio de la gasolina, ¿no? Si queremos soltarlo y que responda a la realidad del precio, o si queremos seguir subsidiando el IEPS. Y subsidiar el IEPS, pues esto va a poner en mayor presión a las finanzas públicas, que creo, por lo visto en el presupuesto, que no es algo que quiera hacer el gobierno de México, ¿no? Y hablando justo de las finanzas públicas, Carlos, pues hay algunos ajustes y se presentaron en estas iniciativas que normalmente van como pegadas a los criterios generales de política económica, al paquete económico que se van presentando, y pues tienen la iniciativa de ley sobre los apoyos a las pymes, la simplificación del IVA, y yo recuerdo, Carlos, desde hace 1500 años que se habla de simplificar el pago de impuestos. Siempre se habla de, ahora sí va a haber una simplificación administrativa donde va a haber menos trámites, y al haber menos trámites la base contribuyente, la base gravable se va a ampliar, la gente va a pagar impuestos porque es más fácil pagar impuestos, y así se va a liberar, se van a liberar recursos para que tanto el gobierno como los negocios puedan operar e invertir. Suena muy bien, pero lleva sonando muy bien desde hace muchísimos años. No entiendo por qué no se ha hecho, porque al parecer solo se ha complicado y complicado y complicado. Entonces, lo que se está proponiendo en este momento es una serie de medidas que en teoría facilitan el pago de impuestos y el acceso al crédito para las personas que estén registradas, personas físicas que estén registradas como con actividad empresarial, para las microempresas y para las pequeñas empresas. La idea es liberar recursos y hay que conocer el reglamento, que ese reglamento todavía no lo tenemos, así que no sabemos exactamente qué empresas podrán acceder exactamente a cada beneficio. No se trata de una reducción del IVA, se trata de una simplificación del pago del impuesto para los contribuyentes que están en el régimen del RESICO, que son como los pequeños contribuyentes. Y para las personas físicas se aumenta el límite de ingresos en el que tienen que pagar impuestos, de 3.5 a 5 millones de impuestos para no hacer declaraciones mensuales. Entonces, estamos viendo cambios, las tasas de ISR para personas físicas no van a cambiar, o sea, en el régimen de pocos ingresos no van a cambiar, se mantienen entre 1 y 2.5, y lo que cambia es que ahora se van a poder pagar en parcialidades los retrasos en los pagos. Y para las empresas, el límite de ingresos, para las empresas que tienen que pagar impuestos, va a pasar de 35 a 50 millones de pesos, y lo que sí cambia de forma importante son las tasas de depreciación. ¿Qué tan rápido puedes ir depreciando los gastos que tienes como maquinaria, equipo de cómputo, autos y demás? Entonces, estamos viendo ajustes por todos lados, Carlos, ajustes en el IVA, ajustes en el ISR. O sea, se trata de ajustes contables que lo que intentan hacer es buscar una mayor recaudación, pero pues no sabemos si se va a lograr, Carlos, porque hoy por hoy, para el IVA y para el ISR se tienen que hacer diferentes declaraciones. Lo que proponen, o la idea que se proponga, es que sea en una sola declaración y así sea más fácil pagar todo junto. Vamos a ver cómo se traduce esto en la vida real, Carlos, porque no hemos visto que esto suceda nunca, ¿no? Siempre se dice que se va a simplificar y no solo no se ha simplificado, sino que el pago de impuestos es cada vez más complejo y cada vez más complicado y cada vez necesitas más ayuda profesional para poderlos hacer. Así que las cosas, Carlos, muestran claramente que las finanzas públicas están muy deteniditas con alfileres. Ojalá que se mantengan ahí, nadie se los quite, como dirían por ahí. Y pues vamos a ver cómo evalúa, cómo sigue moviéndose el precio del petróleo, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. 1:32 p.m.
3.
Se cumple un año de la tragedia en el puente de la Concordia. ¿Se acuerda cuando explotó la pipa? Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Estamos en este momento aquí, donde fue hace un año exactamente, se volteó esa pipa de gas que dejó un saldo de 32 personas fallecidas, más de 100 personas lesionadas y, bueno, muchas de ellas, sobre todo con secuelas, huellas, que dejan cicatrices para toda la vida. Tal es el caso de la tragedia que vivió la familia de Evelyn. Una mujer es abuela, madre y también esposa. Perdió a su esposo, perdió a su hija y se quedó con el nieto, quien lleva hasta este momento 25 cirugías en lo que va de este año. Escuchemos.
La pérdida de mi hija es la que más me ha afectado, porque obviamente uno como mamá perder un hijo es, pues es algo que no se le desea a nadie, ¿no? Y menos de esa magnitud. Que fue un accidente pues muy, muy feo, muy cruel, que yo siento que ningún ser humano debe de sufrir tanto, ¿no? Por más mal que te portes o más, por más mal que hagas, es un dolor inmenso. Y pues la pérdida de su papá, a pesar de que ya no vivíamos juntos, pues también es dolorosa, ¿no? Porque pues mucha gente le lloró, mucha gente hizo que lo quería, ¿no? Cuando la realidad es otra y sabemos que él pues prácticamente se fue solo.
Carlos, informar que, bueno, la compañía de la empresa Gas Cinza, el grupo Topsa, que fue la responsable del chofer que, de acuerdo a las autoridades, no respetó la velocidad, que fue la curva la que le ganó el peso, bueno, ha pagado seguros correspondientes, indemnizaciones. Sin embargo, hasta el momento todavía quedan pendientes por lo menos dos de ellas, entre ellas aquella pequeñita que fue llevada a Estados Unidos y también los gastos que va a devengar este pequeño que lleva 2 años, tiene 2 años, 2 meses, pero sobre todo 25 cirugías. Escuchemos a la señora Eli.
Demasiado, porque pues yo ahorita no estoy laborando, me dedico a Santiago, y pues es a veces estar 15 días diarios en el hospital, es de ir y venir. Entonces ya no es el mismo tiempo que teníamos antes.
¿Lo está llevando hasta la Ciudad de México?
Sí. De hecho, él está en el hospital de pediátrico de Tacubaya. Ahí es donde lleva su cirugía, su rehabilitación.
Es un trayecto por lo menos de 1.5 a 2 horas, ¿no?
Aproximadamente. Y si hay tráfico, hasta 2 horas y media.
Y es que ellos viven, Carlos, en Iztapaluca, Estado de México, y el traslado prácticamente 2 horas y media, 3 horas, de este punto hasta el Hospital Pediátrico de Tacubaya. Los gastos son parciales, lo que ha cubierto esta empresa, porque tiene que ocupar algunas vendas especiales, alguna ropa especial, y es que por lo menos ha pagado 50,000 pesos cada 6 meses, en un año, cada 6 meses para este tratamiento. Vemos.
¿Cuánto gasta en ropa para el tratamiento especial de las quemaduras?
Es un aproximado de casi 50,000 pesos cada 6 meses.
¿En la ropa especial?
Sí, son medias de compresión que le ayudan a la cicatrización de su piel.
¿Y qué otros gastos?
Pues transporte, pues, lo que él llega a necesitar. Él todavía usa pañales, toma leche, cosas así. Todavía pues se gasta en...
¿Y eso no lo cubrió la aseguradora de la empresa?
No, eso es pues, cuenta de nosotros.
¿No, pero lo de la ropa para especial?
No, eso corrió por cuenta de nosotros.
O sea, también ha afectado su economía en ese aspecto.
Sí.
Carlos, y en ese momento algunas personas ya están empezando a llegar con algunas flores, sobre todo para que a las 3:30 p.m. se va a llevar a cabo una ceremonia religiosa precisamente para recordar a las personas fallecidas que pues lamentablemente quedaron en este punto de la glorieta de la Puente de la Concordia en Iztapalapa. Se dice que podía haber alguna antes de las 3:30, sin embargo, la que están, sobre todo la convocatoria, es 3:30, de lo cual estaremos atentos para ver cuántos familiares o cuántos de las sobrevivientes llegan a este lugar. El reporte que tengo de momento.
Gracias, Víctor. Evangelina Hernández, sobre esto, adelante.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Fíjate que a diferencia de lo que comentaba nuestro compañero reportero Víctor Sandoval, que hacían falta dos acuerdos reparatorios de estas víctimas, para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues prácticamente ya hubo acuerdos reparatorios con todas las víctimas, excepto, Carlos, con la niña Zulet. Tú la recordarás porque fue la niña que sobrevivió gracias a la protección que le dio su abuelita Alicia Matías Teodoro. Pues para la jefa de gobierno únicamente no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con esta familia, porque señala que la familia va a esperar a que la niña ya esté totalmente rehabilitada para poder empezar el proceso legal. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
Bueno, creo que solo faltaba de la niña, ¿se acuerdan? Una niña que está en Estados Unidos apoyada por una asociación, y ellos dicen que hasta que terminen su atención allá, regresarán y entonces ya se podrá platicar. Pero sí, de la de los demás ha habido ya procesos y acuerdos.
Carlos, esto fue lo que dijo al respecto.
Muchas gracias, Evangelina. Estamos Buenas al pendiente.
Tardes. 4.
Ni Morena se atrevió a tanto. Lo de Trump ya es un descaro. Ayer, durante un mitin en Texas, el llamado Trumpapalooza ofreció comprar el voto para los republicanos. Digo que si ganan los republicanos, a cada adulto le va a dar $5,000. $5,000. López Obrador hubiera soñado con un programa social así. Escuche usted, Trump.
Only I can make this promise. Solo yo puedo hacerles esa promesa, y esta es mi promesa. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos, gracias a nuestro enorme éxito económico, porque en la historia nunca hemos tenido algo como lo que está sucediendo, pero gracias a nuestra enorme fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 para cada ciudadano adulto de Estados Unidos.
No fue la única promesa. Hoy Donald Trump anunció el reembolso de $500 a casi 1,000,000 de estadounidenses. Dijo que este dinero les fue cobrado injustamente a través del programa de salud Obamacare, que hizo el expresidente, opositor obviamente de él, Barack Obama. Dijo que durante el gobierno de Joe Biden se cobraron seguros y el resultado fue un desastre.
Se vieron obligados a pagar tarifas excesivas por un total de al menos $500,000,000. La última administración lo sabía y lo investigó, pero se quedó con el dinero. Simplemente se lo quedó. Nunca se le informaron a nadie. Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas a las que les cobró indebidamente. Casi 1,000,000 de estadounidenses trabajadores de 30 estados pronto recibirán reembolsos de $500 cada uno mediante un cheque enviado a su domicilio.
Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Querido Carlos, buenas tardes. Rafael Márquez ya es seleccionador nacional de México. El 5 veces mundialista, 2002 a 2018. El hombre del récord, portando el gafete de capitán antes que nadie lo consiguiera en el planeta, en 5 mundiales. El, podemos decir, segundo mexicano, junto con Hugo Sánchez ahí la cabeza y luego una distancia sideral respecto a los siguientes, más destacado que haya existido en el fútbol. El mexicano que conquistó Europa. El que fue titular, capitán, líder, incluso aportando goles desde la posición defensiva en el FC Barcelona. El niño que ya brillara en el Atlas y que hay que recordarlo, Carlos, apareció en la selección mexicana convocado por Bora Milutinovic en aquel momento con 17 años. Bora se confundió y convocó otro canterano del Atlas de nombre César Márquez por aquello del apellido en común. Finalmente Bora le dejó a este otro muchacho ese partido, pero llamó a Rafa y Rafa apareció con todo de inmediato como para ir a la Copa Confederaciones 99 y ganarla con México. Pues Rafael va a dirigir al tricolor después de haber sido entrenador del Barça Athletic, el Barça B, después de haber potenciado el nivel de muchos futbolistas del Barcelona, que hoy son futbolistas consolidados a nivel internacional, después de haber sido asistente de Javier Aguirre. Escuchamos a Rafa en su presentación este día, recalcando, lo tenemos aquí en W, en Claro Sports por W, a las 3 de la tarde, a Rafael Márquez hablando en exclusiva. Escuchamos a Rafa.
Mira, yo creo que lo principal y lo que hemos vivido en este último mundial ha sido que al final, de cómo venía la selección, lo comentaba muy bien Mikel, que quizás esos dos años anteriores había muy poca gente que se identificaba con la selección, ¿no? Y yo creo que lo principal va a ser eso, que la gente se sienta orgullosa de su selección.
Si contáramos todo lo que sufrimos, lo que trabajamos, lo que nos pasó, o sea, no es que sean siempre cosas buenas, creo que las cosas malas son las que nos han llevado hasta aquí. Y sí, he vivido una carrera extraordinaria como jugador, y ahora la oportunidad que tengo, la responsabilidad que tengo, o sea, estoy súper contento. Obviamente ya es otra etapa, es una responsabilidad todavía mucho más grande también, y estoy feliz, estoy muy contento. Obviamente no te voy a mentir, estoy nervioso también de ya empezar a estar en la cancha y poder transmitir todo lo que podemos transmitir, tanto yo como mi cuerpo técnico, y muy ilusionado.
Las palabras de Rafa, comentando, narrando lo que sufrió para llegar a ese punto. Si alguien entiende la dinámica del fútbol mundial, es él. Si alguien entiende lo que cuesta llegar a lo máximo, es él. Si alguien tiene esa experiencia, es él. Me encanta que Rafael Márquez llegue a este punto, que esté tan arropado con personajes como Juanma Lillo. Juanma fue asistente de Pep Guardiola por muchos momentos, de hecho es parte de la ideología detrás de Guardiola. Por Andrés Guardado, otra leyenda viviente de nuestro fútbol. Así que enhorabuena a Rafael Márquez. Reiterando, Carlos, 3 de la tarde aquí en W, Claro Sports por W Radio. Rafael Márquez, porque Claro Sports ya también es la casa de la selección mexicana. Sus partidos amistosos de aquí a 2 ciclos mundialistas por lo menos, hasta 2034, están en Claro Sports, lo mismo que eliminatorias, lo mismo que cuartos de final de la Nations League de CONCACAF. Así que Claro Sports, y hoy tenemos a Rafa, aquí en W, en Claro Sports a las 3, Carlos. Ahora
buenísimo. Gracias, gracias mi querido Betolati. Ahí están los 5 de sobremesa.